Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos. Libro de Romanos, y puesto de pie, leer del capítulo 2. Romans chapter 2. We're going to read verses 1 through 11. Libro de Romanos, el capítulo 2. Leyendo la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1, terminando en el versículo 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hay cosas que sabemos, pero que a lo mejor nunca las vamos a aplicar. Por ejemplo, el pi es que 3.1416. Pero y realmente no tengo nada contra la educación, por supuesto, no tengo nada contra la geometría, pero desde que aprendí, creo que en tercer o cuarto año, que pi es 3.1416, nunca en mi vida lo he aplicado. Para nada, es la verdad, lo confieso. A lo mejor si hubiera sido un ingeniero o algo así lo aplicaría, pero nunca lo he aplicado en toda mi vida. Hay cosas que sabemos entonces, pero que a lo mejor nunca las vamos a aplicar, no las tomamos en cuenta. Pero hay cosas que sabemos y que debemos aplicar, pero que no las aplicamos. Por ejemplo, sabemos que Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Según nuestro texto, sabemos esto, pero muchos no vivimos de acuerdo con esta verdad, no la aplicamos. Piensan y viven como si de alguna manera van a poder escapar del juicio de Dios. Nos dice Romanos capítulo 2 y el versículo 2, vean. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Siguiendo con nuestra serie de Romanos, esta mañana estudiaremos estos dos versículos. There are some things that we know, but we do not apply. I remember, I think I was in third or fourth grade, that I learned that pi is equal to 3.1416. Remember the circle and all that stuff. I have never applied that in my whole life. I mean, I like geometry, it's fine, education is fine, but I have never applied that fact. So there are some things that we know, but we will never apply. And there are some things that we know and that we should apply, but we don't apply. For example, we know that the Lord will judge the world with righteousness and the peoples with truth. But we do not apply it. Our text, Romans chapter 2 and verse 2 and 3, it tells us, Romans chapter 2 and verse 2, but we know. And the old King James Version, it says, but we are sure, but we know that the judgment of God against those that practice those things is according to truth. So, do you think, oh man,
You that judge those that do those things and practice those things, and you do the same thing, that you shall escape the judgment of God? This is what we're going to study. Romans chapter 2 and verse 2 and verse 3. El versículo 2 comienza con las palabras más sabemos. Más sabemos. Dice más en relación con lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Más sabemos. Entonces, aquí esto nos enseña, esto más nos enseña, que no debemos juzgar a los otros por sus pecados, no nos debemos de criticar si nosotros también hacemos lo mismo. Nos estamos condenando, y nos estamos condenando al mismo justo juicio de Dios. Hace mucho que me enseñaron que no apuntar a la gente. Me decían, si tú apuntas, ¿qué está pasando? Hay tres dedos que te están apuntando a ti. Creo que es un dicho árabe, no sé, hay que confirmarlo con nuestra hermana Bechelani. Y si no es un dicho árabe, debería de ser un dicho árabe. Un camello le dice al dromedario, ¿qué jorobado estás? El pobre dromedario tiene una joroba, ¿verdad? Y el camello tiene dos. Juzgamos a los otros. Y les decimos, oye tú y nosotros hacemos lo mismo, estamos bien. Nos estamos condenando. Y nos estamos condenando, este mal nos enseña, nos estamos condenando al mismo juicio, al justo juicio de Dios. Ahora quiero que subrayen la palabra sabemos. No dice suponemos o es una teoría o nos imaginamos. Aquí dice sabemos. Esto del juicio de Dios es algo que sabemos. Es un conocimiento seguro. Es por eso que la antigua versión en inglés dice aquí estamos seguros. Ahora, ¿cómo sabemos del juicio de Dios? Bueno, lo sabemos por la Biblia. En la Biblia nos encontramos la historia, por ejemplo, desde el principio. Desde Dios juzgó a Adán y Eva, lo sacó del paraíso. Conocemos la terrible historia del diluvio, de Sodoma, de Gomorra. Sabemos lo que pasó en Sodoma, la deportación a Babilonia. Y hay muchas historias a través de la Biblia que confirman esta verdad. Hay muchos pasajes, versículos que hablan del juicio de Dios. Aquí en Romanos capítulo 1, ya comenzando el versículo 18, nos dice Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En este mismo pasaje, en el capítulo 2, en el versículo 5, el apóstol le dice al hombre inexcusable, Romanos 2, 5, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en mi nacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Sabemos que va a haber un juicio de Dios por la Biblia, pero también por nuestra conciencia. Todos nosotros, todos los hombres, sabemos que va a haber un juicio porque la conciencia nos enseña que Dios castiga el pecado. Seamos judíos o cristianos, griegos, lo que sea, tenemos una conciencia y nos da testimonio acusándonos o defendiéndonos de las cosas que hacemos y nos advierte que viene un día en que Dios juzgará por Jesucristo todos los secretos de los hombres. A los que apuntan pueden escribir esto en Romanos capítulo 2, versículo 15 y 16. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Entonces, sabemos esto. No somos ignorantes de esto. Aún los ateos lo niegan, pero su conciencia se lo recuerda y se los grita más cuando la muerte se acerca. So Romans chapter 2 and verse 2, and we usually study word by word, phrase by phrase.
I do not have the time to tell you everything that I tell the congregation in Spanish, but the main thing that I told them is that we know that there's a judgment coming. God will judge the people. We know this. How do we know this? How come the King James Version says here, we are sure? How are we sure of this? Number one, we have the Bible. The Bible stories. Story after story. Telling us of the judgment of sin. Eden. Sodom and Gomorrah. Babylon. All those stories tell us God judges sin. We know that God will judge sin because of the Bible. But also, if we didn't have a Bible, we have a conscience. Every man has a conscience. The conscience tells us that God will judge us. There are some people that do not believe in God. There are some people who do not believe in a conscience. But they have a conscience, and even if they don't want to, there's something inside them. It says to them, you are going to die, and after this, God is going to judge you. So we know these things. That is the first thing. Antes de comentar sobre las siguientes palabras, vamos a desviarnos un poquito. Este sabemos, más sabemos. Es uno de 49 sabemos que nos encontramos en la Biblia. No vamos a leer ni comentar los 49 sabemos que tenemos en la versión de nuestra Biblia. Esto merece otra serie en sí. Creo que ya estudiamos algo de esto hace algunos años. Hay un sermón sobre esto. Pero tan solo quiero recordarles la gran importancia y la gran bendición de estos sabemos. Hay una gran bendición en poder decir yo sé esto. Sabemos esto. Por ejemplo, en Juan 4:42 nos encontramos este sabemos. Sabemos, hablando de Cristo nuestro Señor, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El famoso Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 1 Corintios 8:4. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. 2 Corintios 5:1, también precioso. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 1 Juan 3:2, tenemos otro sabemos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Los últimos son de 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Le recomiendo un estudio de los sabemos, yo sé, precioso para el cristiano. Y por supuesto hay que aplicarlos, nos trae mucha consolación, nos fortalecen mucho en la vida. Before going on to the next phrase in the verse, I will suggest to you, if you have a Bible, that you underline everything you find the word we know. This will give you strength, energy, peace in your Christian life. To know something from God gives you the hope that you need to live and to die. There are 49 I know, we know, in our Bible, in our Spanish Bible. And I read them, some of the ones of the most blessing and power in our Bible. I'm going to read you just a couple.
John 9:31, we know that God does not listen to sinners. But if someone is fearful of God and does His will, to him He will listen.
Romans 8:28, famous.
And we know that to those that love God, all things work together for good.
This is to those that according to His purpose have been called.
All things. We know. If you know this, you can go through anything. You can suffer anything. We know.
Also, 2 Corinthians chapter 5, verse 1 says, because since we know that this earthly tabernacle shall pass away, shall be destroyed, but we have of God a building, a house, not made with hands, eternal in heavens. 1 John chapter 3 and verse 2 says, beloved, we know we are right now the sons of God. We don't know how shall we be or who we are, but we know that when He comes, when He shall be revealed, we shall be like Him because we shall see Him like He is. 1 John chapter 5 and verse 18. We know that everyone that is born of God does not practice sin. Because if he was born of God, God keeps him and the devil doesn't touch him. We know that we are of God and the whole world is under the devil. But we know that God, that God's Son has come and He has given us understanding to know who He is truth. And we are in the truth in our Lord Jesus Christ. This is the true God and life eternal.
Pero volviendo a nuestro texto, aunque muchos lo nieguen, hay un juicio de Dios. Sabemos de un juicio de Dios. Dios es amor, sin duda alguna, es muy bondadoso, muy misericordioso, pero también es justo, también es santo. Él nos tiene que juzgar. Su ira se revela contra todo pecado. El mal no se puede salir con la suya. El pecado tiene que ser castigado. Entonces, hermanos y amigos, hay que temer el castigo de Dios. No hay que temerle al diablo. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Hay muchas personas que le tienen más miedo al diablo que a Dios. Probablemente esto es por su cultura y probablemente las madres tienen la culpa de todo eso. Lo voy a decir por qué. Porque muchas de las madres a los pequeños les dicen, te portas bien o te va a llevar el cucuy. Te portas bien o el diablo te lo... No. El diablo está encantado que te portes mal. Fascinado que desobedezcas a tus padres. El diablo está encantado que te emborraches. El diablo está encantado que te enojes, que grites, que envidies, que codicies, que chismes. El diablo está encantado que... Ahí llena tú la línea, tu conciencia que llena la línea. Bueno, amigos, al final, Dios, santo, es el que nos va a juzgar, no el diablo. El pecado no es contra el diablo, el pecado es contra Dios. Las maldades que tú haces son contra la ley de Dios. Y ya que el juicio es de Dios, como veremos más adelante en otro estudio, ese juicio entonces va a ser inescapable, va a ser según verdad, será justo. Y entonces, hermanos y amigos, hay que pensar, porque es un juicio de Dios, va a ser totalmente imparcial, exacto, preciso, de acuerdo con la ley, sin acepción de personas. Es entonces que Dios lo va a hacer así, para glorificarse a sí mismo. Al final, la gente lo va a reconocer como un Dios sumamente santo, perfecto, soberano, santo. Ahora, nuestro texto específicamente menciona el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué está hablando? Bueno, la lista realmente comienza en el capítulo 1 y el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el pecado de pecados, la raíz de todos los pecados. Los hombres no glorifican a Dios. Los hombres son unos ingratos para con Dios. Y de ahí, como ya vimos, sale la idolatría, la injusticia, la impiedad, la inmoralidad de los hombres. Los hombres no glorifican a Dios, entonces glorifican las cosas creadas. Entonces se vuelven materialistas. Los hombres no glorifican a Dios, entonces se glorifican a sí mismos. No que digan, yo me voy a adorar a mí mismo, pero su Dios es su estómago. Sus deseos carnales es su Dios. Y por eso son tan soberbios. Por eso son tan rebeldes. Por eso adulteran, fornican, matan, son envidiosos, altivos. Y ustedes pueden leer la lista de pecados tan feos que menciona el apóstol Pablo, comenzando en el versículo 26, el capítulo 1. Terrible y horrible la lista. Pero de eso se trata, y de ahí vienen todos esos pecados. So, there will be a judge. And the judge is not the devil. The judge is God. God will judge the world. Now, in our text, it says that the judgment of God is against those that practice those things. Which things? Well, everything starts in chapter 1 in verse 21. The Apostle Paul talks about, actually here, he talks about the root of all sin. It all started because man did not glorify God and because man was ungrateful, unthankful. That's the start of everything, of all our sinfulness. Because of that, instead of worshiping God, man started worshiping things. Started worshiping creation. He started worshiping himself. Or like the apostle says in somewhere else, they are belly worshippers. They worship their own body, their own stomach, their own fleshly desires. And that is why we find this horrible list of sins in Romans chapter 1 at the end there. Apostle Paul tells us of things, and sometimes I'm ashamed to read it. You can read it yourself. But why? And you can read the newspapers too. How did that happen? How can this man kill his family in Georgia? What happened? All these friends, family, relatives. Drugs? Newspapers mention drugs. Why drugs? Where did all this come from? Because man does not worship God. Because man worships himself. I can do whatever I want with my body. It's mine. Isn't it? Your body is not yours. God created you for His glory. You practice those things because you don't worship God. That is the root of all problems. Ahora, quiero compartirles algo que es una arma de dos filos. Realmente esto es algo que nos puede ayudar o nos puede matar. Esto es algo, les voy a decir algo, y algunos que pueden torcer para su propia perdición. Quiero que pongan mucha atención. Lo voy a comentar y lo voy a decir porque es algo que nos da mucha consolación a algunos. Quiero que pongan atención los demás y que lo lean con sus propios ojos y que lo vean en la palabra. Y ojalá que el Espíritu Santo lo aplique a sus vidas. ¿Qué dice nuestro texto? El juicio de Dios contra los que ¿qué? ¿Contra los que ¿qué? Practican. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Y puede notar usted, estoy viendo desde el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio, capítulo 1, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El diccionario dice que practicar es usar o ejercer algo continuamente. Si alguien me pregunta a mí que si qué deporte practico, yo no le puedo responder que practico el voleibol. A lo mejor juego voleibol una vez al año cuando me invitan los jóvenes y juego un partido. Yo camino, o corro, o lavo trastos, o plancho. Ese es mi ejercicio, ¿verdad? Es otra cosa. Hay una gran diferencia entre jugar voleibol una vez al año y practicar continuamente el voleibol. Como la esposa de nuestro hermano David Lewis, ella es maestra, coach de voleibol, ella sí practica el voleibol. Pero yo no lo practico, el voleibol. Esto se aplica también a nuestro texto lleno espiritual. Hay una gran diferencia entre caer en una tentación y practicar cierto pecado. Hay una gran diferencia. Por nuestra debilidad y la crueldad del diablo, podemos caer en alguno de esos horribles pecados que menciona el apóstol. Pero no seremos condenados si nos arrepentimos. Confiamos en el perdón de Dios por los méritos del sacrificio de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si practicamos un pecado constantemente, continuamente, sin arrepentimiento, sin tristeza, sin luchar contra los pecados de nuestras vidas, estamos condenados al juicio de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, si usted continuamente se enoja, si usted continuamente se enfurece y hasta golpea y tira cosas así, y usted no se arrepiente, no se avergüenza de ese pecado, usted está bajo el juicio de Dios. Si usted vive una vida continua de fornicación, de pornografía, y no se avergüenza, no se arrepiente, pero se complace con los que las practican, usted será condenado en el juicio de Dios. Espérate, Paco, espérate. Yo hice una decisión. Yo ya hice una decisión. Yo ya me bauticé. Realmente es la misma excusa, como vamos a ver después, del judío. Yo tengo la circuncisión. Déjame decirte muy directamente y sin vergüenza y sin pena. Nosotros no creemos en una decisión. No se trata de una decisión, no se trata de una circuncisión, se trata de ser una nueva creación. Tienes que nacer de nuevo. Solo si eres hijo de Dios, entonces no practicarás el pecado. Vean con sus propios ojos, 1 Juan capítulo 3 y versículo 7. 1 Juan capítulo 3 y el versículo 7. There's something that we are emphasizing and underlining of this verse, and it's the word practice. That the judgment of God is against those that practice those things. I do not practice volleyball. I play once a year. Puna, ¿verdad? She likes volleyball and she probably practices every day. I don't. And the same thing applies to sin. We can fall into a temptation. We are weak. The devil is strong. Sin is very strong. We may fall into a temptation. And there's a great difference between falling into a temptation and practicing sin. If you continually are involved in pornography, if you continually are involved in certain sins, and you are not ashamed of those sins, and you practice, and you enjoy your sin, and enjoy those that do the same stuff, and you never confess your sins, and are repentant, and cry, what can I do? I want to get out of this. I want to stop now! If you don't have that attitude, and if you practice those sins, you are under the condemnation of the judgment of God. But remember, and this is of much comfort, it's a great difference between falling in a temptation and practicing those things. We can go to God and we can confess our sin, and He is righteous and faithful to forgive our sins and cleanse us from all sin.
La última frase del versículo 2 nos dice que el juicio de Dios es según verdad. O leemos entonces en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Eso es lo que necesitamos. No una decisión de labios, pero una creación nueva en nuestro corazón. El juicio de Dios es conforme a la verdad, no conforme a una decisión, conforme a lo que realmente hacemos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No es según las apariencias, no es según una profesión de fe, no es conforme al bautismo, es según verdad, según la realidad. Si alguien comete pecado, Dios le tiene que condenar, sea quien sea la persona, judía o griega. Les voy a dar la mejor prueba de esto. La mejor prueba que Dios condena y enjuicia al que peca es la cruz. El Señor no pudo escapar la ira y el juicio de Dios en la cruz. El Señor mismo, el Hijo de Dios, tuvo que sufrir la ira de Dios sobre la cruz porque Él tomó nuestro lugar. Y entonces Dios lo tuvo que castigar porque en la cruz Él murió crucificado como si Él hubiera practicado esos pecados tan horribles. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y este es el Evangelio. Él gritó, Eli, Eli, lama sabactani. Él fue abandonado de Dios, porque allí Él sufrió el juicio de Dios que nosotros merecíamos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es según verdad. Esto nos debe de alarmar entonces. Esto nos debe de alertar, judíos, griegos, cristianos, que el juicio de Dios es según verdad. Significa que el juicio de Dios será conforme a la realidad de nuestras obras. Todos los hipócritas serán descubiertos. Nadie podrá esconderse en ese día. No importa si el practicante era gentil o judío, no importa si se dijo ser cristiano o no, al final no serás juzgado por tu decisión, serás juzgado conforme a la realidad de tus obras. Velo por favor con tus propios ojos. Romanos capítulo 2 y versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en mi nacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, si tu decisión por Cristo, ahora sí, aquí sí creo en la decisión. Si tu decisión por Cristo te llevó al arrepentimiento, a amar a Dios, a buscar la santidad, a luchar contra el pecado, a amar a los demás, entonces no hay problema con tu decisión, no serás condenado. Pero si tu decisión
no te llevó a ningún cambio. Si tu decisión no fue más que una decisión de la boca para afuera, por más decisiones que te hagas, es más, por más dones que tengas de Dios y por más ofrendas que des, si no haces conforme a la voluntad de Dios, serás condenado.
Véalo otra vez con sus propios ojos. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. The last verse of verse 2, the last phrase of verse 2 says that the judgment of God is according to truth. It's according to truth. It's not according to appearances. It's not according to a profession of faith. It's not according to a baptism, but it's according to reality. If someone sins, God has to judge him. Period. God is holy, perfect. He has to judge sin. According to reality, he will judge us. The best proof and confirmation of this is the cross. At the cross, the Lord suffered the wrath of God because of sin. He suffered the wrath of God as if he had practiced those horrible sins of Romans chapter 1. As if he had been an homosexual. As if he had been a thief. As if he had been a liar. As if he had been a disobedient to his parents. He died there at the cross, suffering God's wrath because of our sin. God tells us, if he died like that because of sin or sin, certainly then God's judgment is according to truth. So this has to alarm us, whatever we are, be it a Jew, a Gentile, a Christian or not a Christian, God will judge us according to our works. Romans chapter 1 and verse 6. So if your decision for God compels you to repent, if your decision for God made you look and search and cry for holiness in your life, if your decision for God made you love everybody else, then there's no problem with your decision. But if you are a Christian, if you baptize yourself, and there's a decision that you made in the past, but you haven't changed. You are the same. Your decision was from your mouth. It was not from your heart. Whatever decision, whatever baptism, whatever religion you have, if it doesn't change your heart, and if it doesn't make you love God and love other people, your decision is in vain. And let me tell you, even if you give a lot of money to the church, even if you do a lot of works, and even if you have gifts, God will judge you according to truth. Matthew chapter 7 and verse 21. Mateo capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora ven el versículo 22. Increíble esto. Hay algunos que miran en aquel día, Señor, Señor. ¿No es lo que dice su versión? Qué fea esta palabra. Muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicieron milagros, predicaron. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál fue el problema? Dijeron, Señor, Señor, hicieron una decisión, tenían dones, iban a la iglesia y hacían milagros, pero no hicieron la voluntad de Dios. Dios los juzgará de acuerdo a sus obras. En último lugar, noten la aplicación que hace el apóstol Pablo en el versículo 3. So in Matthew chapter 7, it tells us that many people at the end will cry, Lord, Lord, I did miracles for you. Lord, I preached for you. And the Lord will tell them, depart from me, you evil doers, because you did not do the will of God. You can have gifts and do miracles, but if you do not do God's will, He will judge you. You have to think this, and this has to alarm you. God judges according to truth. En Romanos capítulo 2, versículo 3, tenemos la aplicación que hace el apóstol brevemente aquí. Tenemos, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El apóstol habla al mismo hombre del capítulo 2 y el versículo 1, el hombre inexcusable. Es un hombre imaginario, pero es un hombre muy real también. Era un judío que orgullosamente criticaba a los otros de sus pecados cuando él mismo pecaba y hacía lo mismo. Él creía que tan solo por ser judío Dios lo iba a aceptar. Él había cumplido con las leyes ceremoniales, entonces Dios lo iba a aceptar en el cielo. Pero lo que pasaba es que al condenar a los paganos, se condenaba a sí mismo al justo juicio de Dios, porque estaba haciendo los mismos pecados que los judíos, que los gentiles y los paganos. Y para Dios, nos dice Pablo, no es excepción de personas. No importa si eres judío o si eres griego. Él te va a juzgar de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la verdad. Ahora, obviamente la pregunta es retórica. No se espera que el hombre conteste, pero el apóstol lo condena. La respuesta no puede ser más que negativa. Por supuesto que no se puede escapar del juicio de Dios. Si es según verdad, si es un juicio de Dios, es imposible escaparse. ¿A dónde te vas a escapar tú de Dios? No te puedes escapar de la presencia de Dios. No te puedes escapar sobornando a Dios. No te puedes escapar. Pero es que va a haber mucha gente. Muchos millones y millones, sí. Y no se va a fijar nadie que yo me voy a esconder y nadie se va a dar cuenta. ¡No! Es de lo más absurdo también pensar. Bueno, al final, yo voy a hacer un pacto con el diablo. ¡Necio! El diablo va a estar peor que yo. No te puedes escapar de Dios así. Te puedes escapar de un juez terrenal. Te puedes escapar del cerezo, de la prisión. Pero no te puedes escapar de la justicia de Dios. Solo hay una manera de escaparnos. Hay una sola manera de escaparnos de la ira y del juicio de Dios. Que otra persona tome tu lugar. Que otra persona sea castigada. Que otra persona reciba la ira de Dios que tú mereces. Eso es lo que pasó en el Calvario. Y por eso tenemos la gran promesa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es por eso que el apóstol hace horrible esa horrible lista de pecados. Y es por eso que el apóstol nos dice estas cosas tan alarmantes. Para que reconozcamos de verdad que necesitamos escapar del juicio de Dios. Un juicio según la verdad. Y el apóstol hace esta lista y nos alerta para que entendamos. Hay una sola manera de escaparnos. Y esto es justificados por nuestra fe en Cristo. Que creamos en Él. Que Él fue condenado como si Él hubiera practicado nuestros pecados. Cuando entendemos eso, somos salvos. Y le damos toda la gloria a Dios. Porque si somos honestos y sinceros, si hemos llegado a ese punto de reconocer, yo de verdad soy malo. Yo de verdad he practicado esas cosas. Yo necesito que Dios tenga misericordia de mí. Dios, yo necesito que Dios me perdone y me dé su justicia. Si no, estoy perdido. Porque mi conciencia me acusa. Y la Biblia me acusa. Y yo sé que es verdad que soy pecador. Es entonces que le salvó. Y es entonces que le das toda la gloria a Dios. Que Él mandó a su Hijo a morir por ti. So in verse 3 we find the conclusion and application of the Apostle Paul. Romans chapter 2 and verse 3. So do you think, oh man, that you that judge those that do the same things and you yourself do it, that you shall escape the judgment of God?
You think so? You think you shall escape? How can we escape?
There's no way we can escape from God. You cannot bribe God. You cannot hide from God. Maybe you think, there's so many millions of people in the end, I'm not going to be noticed.
Eternity has time, and there will be a time for you at the end. We cannot escape that. We can't. There is only one way that we can escape the judgment and the wrath of God. There's only one solution. That somebody else takes the punishment that you deserve. And that happened at Calvary. The Lord died. The Lord suffered the cross because He was suffering the wrath that we deserve. Believe in Him. Believe in His cross. And you will be saved. It is when you understand this and your conscience truly tells you for sure that you are not as good as you think, or that you appear to be, that you have your secrets there. But there's a solution. Recognize, confess your sins, and trust in the mercy of God. And He's so good and loving that He sent His Son to die for our sins. Believe that, and you will be saved, and give God all the glory.
Vamos a terminar tan solo con unas lecciones prácticas. Se las voy a leer, no voy a comentar, sé que el tiempo se ha acabado. Gracias por su paciencia. En algún otro sermón les voy a cortar y les voy a dar un descuento. Nuestro texto nos dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, número uno, hay que aplicar lo que sabemos. Sabemos. El conocimiento bíblico no es útil a menos que lo apliquemos. Aplicar lo que sabemos nos motiva, nos fortalece, nos da mucha paz y esperanza. Número dos, hay que enseñar el juicio de Dios al compartir el Evangelio. Hechos 24:24, el apóstol Pablo habló del juicio de Dios compartiendo el Evangelio. El Evangelio es Cristo, por supuesto, pero la gente tiene que ver la necesidad de Cristo. Hay que enseñarles de la ley de Dios, que reconozcan su pecado y el gran peligro en que están del día del juicio, para que corran a Cristo. Número tres, hay que aprender a no juzgar a los demás, sino hablar de los demás con amor y compasión. No apuntes, no critiques. ¡Ay, qué orgullosa la hermana! ¡Ay, qué materialista el hermano! ¡Ay, qué floja y sucia esa hermana! ¿Ya viste cómo se dice? ¿La viste? Y tú tienes pecados más graves. No critiques, no juzgues. Cubre los pecados de los demás con amor y compasión. Número cuatro. Hay que arrepentirnos y no hacer lo mismo que los demás. Hay que sacarnos las vigas de nuestros ojos y ayudar a los demás a sacarse sus pajas. Hay que vivir una vida constante de arrepentimiento y no practicar ningún pecado. Número cinco, en último lugar. Hay que adorar al Señor agradeciéndole que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Sal de estas puertas sonriendo, alegre, que delante de Dios no estás condenado por tu fe en Cristo. Y eso te va a motivar a no pecar. Más de esto después. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. We will finish with five brief practical lessons of our text. Number one, we have to apply what we know.
If you know something from the Bible, apply it. That will give you peace. That will give you faith and strength to live the Christian life. Number two, we have to teach of the judgment of God when we share the gospel. It's part of the gospel. Christ is the gospel. But we have to tell the people about the law of God, sin, the judgment to come, so they will run to Christ and believe in Him. Number three, we have to learn not to criticize and judge other people. We have to talk about them and with them with love and compassion. Do not criticize. Oh, she is so proud. Oh, she is so materialistic. Oh, she is so lazy. Ooh, did you see how she dressed? Did you see that skirt? And you yourself have greater sins and worse sins. Do not critique. Do not judge. Cover the sins of other people with love and compassion. Number four, we have to repent and do not practice the same things that other people do. We have to live a life of repentance and not practice any sin, so we can help the other people with their sin. Number five, we have to worship and be thankful to God that there is no condemnation to those that are in Christ Jesus. He provided the way of escape. Who shall accuse the chosen of God? God, it is the one that justifies. He is the one that forgives us and provides us and puts into our account the righteousness of Christ. Who shall condemn? Christ is the one that died. Furthermore, He is the one that has risen, and also who is in the right hand of God, who also intercedes for us. That is the gospel. And you can come out of these doors thinking and hoping and living as we read this morning in Philippians 1. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Why? Because there's no condemnation. I'm forgiven. I can live, and God is helping me, and He intercedes for me every day, and in every sin I confess, and He helps and He forgives unto the end. What else?